parla, conversas hacia nuestras antropologías soñadas.
Este es un espacio de encuentro donde se tejen trayectorias, campos y sueños para nuestra disciplina. Hay mucho por hablar y todo por hacer desde el gran mundo de nuestras antropologías. Y aquí les traemos una conversa, un tintico virtual y a la distancia para que comencemos a construirlas. Bienvenidas sean a esta juntanza de voces.
Un podcast de la Asociación Colombiana de Antropología, ACANT.
Esta es una entrevista sobre los estudios culturales en relación a nuestras antropologías. Una reflexión sobre nuestra formación, sus enfoques y los alcances políticos que tiene. Eduardo Restrepo es antropólogo, uno de los teóricos y gestores que ha estado al frente de las redes nacionales y latinoamericanas que hoy tenemos. Alguien que le mueve el piso a nuestras antropologías y las refresca. Siéntese y déjese provocar con la segunda parte de esta entrevista que nos dio hace unos meses, cuando aún era docente en la Universidad Javeriana.
Bueno, pues mi nombre es Eduardo Restrepo, estudié antropología en la Universidad de Antioquia entre 1987 y 1996. Luego estudié en Carolina del Norte, en la Universidad de Chapel Hill, antropología nuevamente, la maestría y el doctorado con un énfasis en estudios culturales. ¿Qué más? Pues desde hace algún tiempo estoy interesado en trabajar problemáticas asociadas a gente negra o afrocolombianos. He estado trabajando en el Pacífico colombiano por algún tiempo y también he estado muy interesado en pensar junto con otros colegas lo que en algún momento conversamos en términos de antropologías del mundo y que deriva pues como toda la discusión de las antropologías también del sur, geopolíticas del conocimiento en antropología y cosas por el estilo. También tengo una pata muy metida en estudios culturales. Me interesa mucho el campo de los estudios culturales, sobre todo la vertiente más ligada al trabajo de Stuart Hall y de Birmingham, como de esa manera de entender estudios culturales, que es una manera más crítica y más pensada como praxis.
Hasta que reconocemos de tu trabajo etnográfico y lo que nos estás contando, nos surge una inquietud pues, un poco yendo más hacia los estudios culturales. ¿Cómo fue ese cambio pasar de la etnografía que enseñan en la Universidad Clásica Malinowskiana a encontrarse con los estudios culturales? ¿Cómo cambió?
Vale, mira, fue un asunto más como de encontrarse con algo que uno estaba esperando y que venía de alguna manera perfilando, y te lo explico. Cuando yo termino en la universidad, bueno, cuando estudié en la antropología en la Universidad de Antioquia, la teoría contemporánea, lo más contemporáneo, que además se llamaba teoría contemporánea, era Clifford Geertz. O sea, para nosotros, la teoría terminaba con Clifford Geertz. Además, es un libro que tradujeron en el 90, tradujeron y publicaron en el 93 en castellano. Sí, la primera edición es del 93. Para nosotros eso era lo último en guaracha, ¿sí? Pero yo pronto me quedé en Bogotá, me quedé trabajando con la gente en el ICAN y ahí armamos un núcleo de conversación muy interesante en el ICAN que se llamó que lleva lo que se llamó Antropología en la Modernidad. Entonces ahí pudimos entender o leer el postestructuralismo, la teoría postcolonial, algo de estudios culturales, feminismos, todo eso, todo, como teoría de la performatividad, como todas las teorías que estaban circulando desde los años 80, estudios de la subalternidad y todo eso, y los empezamos a articular en un grupo de conversación y de trabajo que llevó a la discusión de Antropología en la Modernidad. Ahí estoy pensando gente como Arturo Escobar, ahí estuvo Peter Wade, ahí estuvo Mauricio Pardo, ahí estuvo Astrid Ulloa, ahí estuvo La Toya Uribe, o sea, como un combo de gente que en ese momento estábamos tratando de entender una antropología a la luz de las conversaciones y de las discusiones teóricas contemporáneas, también de América Latina, o sea, ni siquiera un asunto solamente estadounidense. Entonces, en ese momento es que para mí cuaja una elaboración o una concepción de la antropología que tomaba distancia de las concepciones más aplanadas y más, digamos, para usar una metáfora, más malinovskiana, aunque nunca la antropología fue realmente malinovskiana, pero esa idea de la disciplina con un objeto que era el indio, una noción de cultura profundamente esencializada y simplista, toda esa de identidad profundamente simple, todo eso que ustedes todavía aprenden en la Universidad de Antioquia. Entonces, eso en los 90, en este entorno, con este combo de gente, fue de alguna manera problematizado. Ahí con La Toya editamos el primer libro de antropología en la modernidad, que creo que eso es 96 o 97, que es una compilación de contribuciones de gente que venía pensando estas temáticas en torno al capital, en torno a los movimientos sociales, en torno al Estado. Otra manera de entender la antropología más allá, pues digamos, de esa noción puntual con comunidades concretas. Y ahí fue que yo salí a hacer el doctorado a Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos, bueno, yo salí por otras cosas y terminé haciendo el doctorado para que no me votaran para... Pero en todo caso, el punto es que en ese marco del doctorado en Estados Unidos, yo conocí a un personaje que para mí fue muy importante, que se llama Lawrence Grossberg, que él fue alumno y tenía una relación muy estrecha con Stuart Hall. Entonces, desde el primer semestre yo empecé a ver clases con Larry y entendí y dimensioné lo que significaba el trabajo de Stuart Hall y los estudios culturales, y estudios culturales y Hall es muy lo que veníamos discutiendo en los 90 desde el ICANN. O sea, es teoría contemporánea pensándola a la luz de problemas políticos, pero problemas políticos no simplificados por estos sujetos morales, y toda la discusión que se dio en los 90 y el deseo de posicionar políticamente a la antropología de otra manera, todo eso lo encontré yo en estudios culturales. Entonces, para mí estudios culturales fue como un descubrimiento de cosas que se venían preguntándose o haciéndose desde la antropología en América Latina, desde algunas vertientes de antropología en América Latina, para entender esas cosas. Ahora, desde la antropología hay muchas cosas que se pueden contribuir también, y de hecho se han hecho, se han contribuido a los estudios culturales. La relación no es unidireccional. Además, porque en mucho de la formación antropológica, la idea de estudios culturales es muy distorsionada. Desde la antropología se piensa que los estudios culturales son como algo así como una moda posmoderna que quiere arrebatarle a la antropología la cultura, y que todo lo que pueden decir por allá ya lo ha planteado la antropología, y es una lectura muy, digamos, muy aplanada. Esa es la de Carlos Reynoso, que mucha gente compra sin mucha discusión. La otra es el otro extremo, de que los estudios culturales son, mejor dicho, la panacea, y ahí se encuentran todas las otras soluciones y todas las posibilidades de... Entonces hay que tomar la cosa más como en un punto intermedio. Entonces, para mí estudios culturales, y concretamente Stuart Hall, fue encontrar herramientas inspiradoras para las conversaciones que veníamos estableciendo en los años 90 en antropología en la modernidad. Y yo me imagino siendo antropólogo en unas cosas, y en otras me imagino como practicante de los estudios culturales.
La trayectoria, digamos, ese ping-pong de Inglaterra a Estados Unidos, de acá a América Latina, digamos, que es una pregunta tal vez un poco común, como que se hace un montón, pero me gustaría saber ese tipo de...
Es muy importante porque, por ejemplo, gente como Jesús Martín Barbero o Néstor García Canclini o Stanley Richard, muchos de los practicantes de eso que se identifica como estudios culturales, han planteado que nosotros en América Latina estábamos haciendo estudios culturales antes de que la etiqueta como de estudios culturales apareciera en Birmingham. O sea, el argumento de Jesús Martín Barbero es que nosotros es las diferentes tradiciones de comunicación y cultura, o las diferentes tradiciones antropológicas, sociológicas, históricas, venían haciendo asuntos, trabajando de una manera muy, muy particular, que en Gran Bretaña le pusieron el nombre de estudios culturales. Entonces, para Jesús Martín Barbero, esa idea de que que los estudios culturales nacieron en Gran Bretaña, después fueron a Estados Unidos y después llegaron acá, es una idea que hay que problematizar porque las genealogías son muchas. No hay una sola genealogía de los estudios culturales. Ahora, la otra cara de la moneda es que no podemos pensar que entonces todo lo que se hacía en América Latina en torno a cultura y poder tenga que ser llamada estudios culturales. La etiqueta no es el problema. El problema son cuáles tradiciones, qué tipo de autores y cuáles agencias se articulan ahí. Pues en estudios culturales, en las maestrías que tenemos de estudios culturales aquí en Colombia, por ejemplo, una de las conversaciones fuertes es cómo entender la genealogía de los estudios culturales. Si entendemos una genealogía difusionista, o si, como que nacen en un lado y llegan acá, o entendemos una genealogía más compleja donde tradiciones intelectuales de América Latina entran en tensión, incluso anteceden problemáticas y maneras de abordar que después van a ser englobadas o definidas como estudios culturales en un momento particular, ¿cierto? Entonces, esa es una de las discusiones más importantes de estudios culturales. La otra es la de la institucionalización. Bueno, si estudios culturales se piensan tan irreverentes, ¿por qué terminan en universidades gomelas? ¿Por qué? O sea, entonces, esa es otra de las discusiones. ¿Por qué terminan siendo una mercancía editorial súper importante en Estados Unidos? Entonces, ahí hay toda una discusión. Bueno, ¿cuál es la relación entre Estados Unidos y estudios culturales? Para alguna gente, el escozor frente a la etiqueta de estudios culturales pasa por pensar que estudios culturales es un producto gringo, además posmoderno, además diletante, que es importado de manera acrítica y descontextuada en América Latina. Para algunos autores y en algunos sitios en particular, por ejemplo en Argentina, esa es la lectura predominante.
Cogiendo un poco lo tú dices, esa afirmación me acaba de acordar de, pues tú tienes un libro que compilas como un montón de textos sobre antropología y estudios culturales. Me da mucho del tercer capítulo donde, o sea, de la vigorosidad de la formación, ¿no? Como de cómo se ha pasado un poco la formación ya con la llegada de los posgrados, como casi que aplazar.
Como los pregrados eran tan buenos y como exigían tanto y como ustedes ya no pueden y ustedes no piensan y pobrecitos los niños. No, es verdad, es una infantilización, es una manera descarada de pensar. O sea, cuando yo estaba en la Universidad de Antioquia, yo no sé hoy si en la Universidad de Antioquia hayan cambiado eso, que los papás fueran por uno y que los papás hablaran por uno y que fueran acudientes. Mejor dicho, yo me hubiera escondido debajo de la primera piedra que habría, huevucha, de... Entonces, esa idea de que los estudiantes de universidades, que los papás, que los acudientes, en la Javeriana eso es así, que los papás, y los llevan los papás, y vaya, póngale una mala nota a un estudiante, y viene el papá y la mamá, pues un colegio. Busca en la Javeriana, busca en los Andes, busca en el Rosario. Hay una infantilización, ¿no? En las universidades públicas, no. Lo que te quiero decir es que hay un proceso de apocar, de aplanar, de matar lo bueno que eran los pregrados. Y parte de eso son las tesis. El argumento es que ustedes no pueden investigar en pregrado. ¿Y sabe quiénes dicen eso? La gente que investigó en pregrado. Y que no, que ustedes no pueden escribir una tesis. ¿Quién dice eso? La gente que escribió las tesis. O sea, es impresionante porque es que hay toda una, digamos, un colonialismo, una colonialidad de cómo se piensa la universidad. Y hay un proceso de aplanamiento y de destrucción de los pregrados. Y que conste históricamente que estudiantes en consejo de facultad con esas conversaciones se quedaban callados porque les interesa sacar los pregrados en 3 años y además dobles programas. Y además que les cueste menos, además porque es un descaro.
En el Rosario ha pasado un poco eso, como que los profes le han apostado a mantener la tesis como necesaria para el grado, pero creo que los estudiantes, y pues también entiendo, ¿no? Entiendo en este nuevo mundo súper rápido, pero ven, digamos, aprovechando el coletazo.
Pero
vos querés sacar una botella de vino, y una botella de vino, ahora toca añejarla y toca dejarle unos años. Usted puede estar muy apurado, pero para tener vino y no jugo de uva, toca pasar ciertos procesos. Y la tesis es no es un asunto para enseñar a investigar. La tesis es para producir la sensibilidad antropológica. Eso tiene el lugar del análisis didáctico en el psicoanálisis. O sea, si ustedes, uno no puede ser antropólogo leyendo dos libros de Malinowski. O sea, uno no aprende a hacer antropología desde la literatura, y menos lo hace en 3 años, y menos donde los 2 primeros años es con todo el combo viendo clases generales y después uno ve 2 o 3 clasecitas de antropología. Así no se forman los antropólogos, así no se forman. Pero ahora, las universidades son negocios, incluyendo las universidades públicas, y lo que quieren es abaratar cosas y quieren endosar en los posgrados cosas que, no, que antes se hacían en los pregrados. Pero tú llegas a una maestría de antropología y los estudiantes, muchos de ellos no son antropólogos, entonces toca explicarles en 2 años lo que... Entonces, no sé, ahí hay un problema grande de la formación. Por eso la solución es cerrar los programas de antropología de pregrado, todos.
O sea, si cerramos los programas de antropología, sí se decolonizaría la universidad.
Claro, hay que acabar con la antropología, hay que acabar con la antropología. Hablando mierda.
Aprovechando, estamos hablando de la formación y el coletazo de lo del libro, uno de los temas que, o sea, que particularmente pensamos importante para hablar de los estudios culturales y más como en un podcast de una asociación colombiana de antropología, es este tema de la interdisciplinariedad. Digamos, como siento que los estudios culturales tienen una visión o de la interdisciplinariedad un poco de borrar estas fronteras, ¿no? Borrar las fronteras y, digamos, estas parcelas de las que se han titulado a nombre de ciertas cosas, una antropología, otra sociología. Y un poco quería preguntarte eso, ¿cómo es la visión de la interdisciplinariedad? Y digamos que muchas veces, o sea, yo siento que esa visión de la interdisciplinariedad de borrar estas fronteras de una manera tan radical, lo que ha generado es casi una mirada muy monolítica de las cosas, como que ahora somos una especie de navaja suiza, pero que está mirando todo desde un mismo telescopio. Y siento que eso está un poco en esta visión de los estudios culturales, ¿no? Con esto que dices de la formación, yo me sentía muy identificado cuando leía ese texto, porque yo pensaba, bueno, interdisciplinariedad puede ser más bien como tener disciplinas fuertes que tengan la capacidad de dialogar de manera compleja sobre ciertos problemas y no necesariamente borrar las fronteras entre esas diferentes visiones. O sea, quería preguntarte, ¿cómo ves esto de la interdisciplinariedad? ¿Cómo ha sido en los estudios culturales y cómo ha estado ese ping-pong de negociaciones académicas?
Ah, perfecto. Mira, ese es una conversación muy compleja, porque hay una gente que piensa en términos de interdisciplinariedad, otros en términos de transdisciplinariedad, otros en términos de no disciplinariedad, y para acabar de complejizar la cosa, la forma como nosotros usualmente entendemos las disciplinas es una forma muy simplista de entender. En estudios culturales, en la maestría presencial, por ejemplo, en la Javeriana, uno de los seminarios en el primer semestre es transdisciplinariedad. En la maestría virtual de estudios culturales latinoamericanos, uno de los ejes de conversación en todos los seminarios tienen que ver con cómo entender eso de la transdisciplinariedad. Te voy a responder de una manera plana, porque esto tiene más aristas. De una manera plana es esto: la transdisciplinariedad se diferencia de la interdisciplinariedad en el sentido de que la interdisciplinariedad es suma de perspectiva de las disciplinas sobre una problemática concreta. Por ejemplo, el asunto de la violencia en Colombia. Entonces, en una mesa se sienta un sociólogo, un economista, un historiador, un médico, un ingeniero de sistema. Pues cada uno dice, bueno, sobre eso, desde la sociología pensamos esto, desde la antropología, y después se hace una sumatoria de la cosa. Esa es la interdisciplinaridad. Cada cual dice lo que su disciplina lo habilita y se pone como un capítulo, como una parte a la que se le van agregando otros componentes. Eso es como se ha entendido la interdisciplinariedad, y eso es algo que cuestiona los estudios culturales. Los estudios culturales prefieren hablar de transdisciplinariedad en el sentido de que la transdisciplinariedad no es simplemente una sumatoria de perspectivas disciplinarias, sino una apropiación de otras perspectivas disciplinarias para incomodar y transformar incluso la formación disciplinaria propia. Entonces, la transdisciplinariedad es menos una sumatoria y es más una desacomodación de las categorías, de las metodologías, de los enfoques disciplinarios propios en un diálogo auténtico, en una confrontación auténtica, en una apropiación auténtica de otras perspectivas disciplinarias. Y en eso, pues, esto no es una cosa más liberal de que ahí es una confluencia armónica, sino que es tensión, es discusión, es desacomodamiento. Stuart Hall decía... es hacer mejor sociología que los sociólogos, porque los sociólogos, disciplinadamente sociólogos, no se van a hacer preguntas ni van a tensionar sus enfoques conceptuales o sus categorías desde lo que para estudios culturales sería relevante. entonces estudios culturales implica siempre estudios culturales con acento, porque no es una negación de las disciplinas. La transdisciplinaridad es posible porque hay formaciones disciplinarias sólidas. Vos no puedes conversar o producir un ejercicio transdisciplinario sin tener el fundamento o la fundamentación, la sustentación disciplinaria. Entonces, para estudios culturales, la transdisciplinaridad no es una negación de las disciplinas, es poner las disciplinas en tensión, la disciplina propia con otras, porque además en estudios culturales se piensa mucho el trabajo en términos de lo colectivo y de lo colaborativo, ponerlo en tensión y ponerlo en tensión de verdad con otras perspectivas sin buscar aprobaciones o autorizaciones disciplinarias. Entonces yo puedo, si yo vengo de la ciencia política, yo puedo traer, hacer una investigación, intervención que pase por metodologías del arte, metodologías, digamos, del archivo, metodologías incluso etnográficas, y yo articulo esto sin pedirle permiso a los artistas, sin pedirle permiso, o sea, no es un asunto de consistencia disciplinaria lo que orienta la transdisciplinaridad, sino de complejización. Todo eso parte de la idea de que la transdisciplinaridad debe ser la vía en estudios culturales para superar o para trascender el reduccionismo. Porque estudios culturales es un pensamiento sin garantías, es antirreduccionista. Porque el reduccionismo ofrece una lectura aplanada, una lectura incluso en garantía de lo que es el mundo.
Pensarse que pues la transdisciplinariedad puede ser una manera de decolonizar la antropología.
De colonizar la antropología. Sí, podría ser, sí, como una manera de apropiarse de la antropología sin pedirle permiso a los antropólogos. Una manera de hacer chirriar la antropología. Ahora, la antropología no es una, ustedes saben eso. O sea, ¿de cuál antropología me estás hablando? Sí, así, y tampoco la sociología es una. Uno no se apropia de una disciplina en totalidad, ni siquiera cuando uno está formado en pregrado, maestría y doctorado en una disciplina. Uno siempre transita por ciertos autores, ciertas problemáticas, ciertas temáticas, y eso está muy atravesado por quiénes son los profesores con los que uno se encuentra, por cuáles son las lecturas que uno agencia, por las preguntas que uno vaya constituyendo. Entonces, mi manera de transitar la antropología no es la de Cristóbal Gene, que es arqueólogo y tiene otra trayectoria, o de la de cualquiera. O sea, sí, somos. Entonces, la respuesta sería, más que colonizar, es apropiársela sin permiso.
Por ejemplo, digamos, eso que dices me parecía interesante, por ejemplo, con eso que decías ahorita, ¿no? De que tal vez la sociología, como está en una posición cómoda, colocas el ejemplo de la sociología, no se va a hacer ciertas preguntas a sí misma con la sociología, pero precisamente es por eso, de lo que no son monolíticas, pues tal vez ahí es donde sí se empieza a hacer esas preguntas que tal vez otros sociólogos no, y estos sociólogos sí. Y digamos que me gustaría preguntarte, ¿tú cómo ves los límites de la apropiación? ¿En qué sentido? Como, ¿hasta qué punto no es mucho más sincero que las disciplinas digan, hey, tenemos la capacidad de ver hasta acá, o sea, como de a través de nuestros métodos y más bien en esos límites disciplinares, por llamarlos así, en donde se empiezan a dar esas discusiones? Y ahí, en esos límites, es donde yo creo que puede estar como un diálogo interdisciplinar. Pero ¿qué límites le ves a la apropiación? Digamos, ¿qué límites hay de que una persona pueda apropiarse de cierta cantidad de métodos? O digamos, esa herramienta, digamos, autocríticamente, ¿cómo qué efectos podría tener a largo o a corto plazo?
Va, perfecto. Antes de ir a esa pregunta, yo siento que lo que hacemos los antropólogos, mucho de lo que nosotros hacemos es transdisciplinar también. O sea, yo no creo que lo transdisciplinar pasa por fuera de las disciplinas. Si vos ves, te lo llevo a un ejemplo concreto. Tú tomas una tesis de antropología de la Universidad Nacional, de la maestría en antropología en la Universidad Nacional, o de doctorado en antropología en la Universidad del Cauca. Tú le quitas la portada y tú pones al lado otra de estudios culturales y le quitas la portada, y de pronto el texto, los autores, las referencias, las citas son las mismas. Entonces, Yo no creo que uno, cuando es antropólogo, uno solo hace antropología, porque no hay una sola manera de hacer antropología. De hecho, existen múltiples maneras de hacer antropología. Y de hecho, desde que nosotros estábamos muy chiquitos, había gente que estaba encarretada con el psicoanálisis, entonces leía mucho antropología en clave de Freud o de Lacan. Otra gente estaba más interesada con los estudios literarios y traía toda esa discusión de la literatura y de la representación y de la práctica escritora. Y otra gente estaba más interesada en la filosofía, entonces leía mucho la antropología en clave Foucaultiana. Entonces, lo que te quiero decir es que no hay una puridad disciplinaria. Eso es un imaginario. Es más, no existe la antropología. Esa es una de las discusiones fundamentales de antropologías del mundo, donde cuestionamos la idea de que existe la antropología, porque la antropología no es nunca ni ha sido nunca la misma en ningún lado. O sea, vos pones la idea de antropología de las cuatro ramas que le enseñan a uno en la Universidad de Antioquia, eso no existe ni en Sudáfrica, ni en Beijing, ni en París. Ahora, no es porque la de París sea una antropología mala y la de la Universidad de Antioquia sea la de la de verdad. No, es porque ahí hay unas trayectorias, unas influencias boasianas que marcan esa idea, que es el modelo boasiano, y que están en algunos otros lados. En otros países también está eso, en Estados Unidos está eso, aunque no solamente eso, ¿sí? Pero lo que quiero decir es que no hay una sola antropología, ni en términos de objeto. La cultura, para nada. Raquel Brown, Lévi-Strauss no estaban pensando en clave de cultura, y muchas tradiciones antropológicas no piensan en clave de cultura. La etnografía, no, o sea, hay mucha antropología que se hace sin etnografía. Es más, si uno le cree a los tiestólogos de que la arqueología es antropología, pues ellos no hacen etnografía. Entonces, no hay nada que amarre como una identidad o una esencia de la antropología. Entonces, yo creo que estamos pensando mal las disciplinas, y como pensamos mal las disciplinas, no entendemos muy bien lo que puede significar la transdisciplinaridad. Que te lo planteo de una manera más elemental. La transdisciplinariedad en estudios culturales es una apuesta por una irreverencia epistémica, porque desde esa irreverencia epistémica se pueden hacer transformaciones políticas situadas y parciales. Entonces, eso, porque estudios culturales, el propósito de estudios culturales no es producir estudios. El propósito de estudios culturales no es hacer ciencia. El propósito de estudios culturales no es acumular conocimiento de estudios culturales. El propósito de estudios culturales es patear hormigueros, armar despelot, interrumpir certezas. Es intervenir políticamente. Ese es el propósito de estudios culturales. Ahora, la antropología, como nos la enseñan a nosotros, como una disciplina académica, científica, pues lo que busca es acumular conocimiento antropológico. O sea, es una actitud de solemnidad y de clausura a cosas que desde estudios culturales se prueban, se explora, se trabaja. Entonces es más una actitud, ¿sí? Y yo conozco algunos colegas que usan este asunto. Eso no es pertinente antropológicamente. O sea, y además es muy curioso, porque si uno ve históricamente cuáles son las pertinencias de la antropología, pues eso varía mucho en el tiempo y varía mucho dependiendo de las... Entonces, cuando un profesor dice es que eso no es pertinente antropológicamente, lo que está diciendo es yo no reconozco esa antropología porque no es la antropología que a mí me enseñaron. Y porque además, como la antropología o la sociología o la economía, los productos más inmediatos de la antropología son los antropólogos. ¿Qué son antropólogos? Gente que cree en la antropología, gente que sigue esa religión, gente que se traga ciertas mitologías y que es muy difícil moverlos de ahí. O sea, yo me acuerdo con François Correa y con Mauricio Cavieres, yo explicándoles que debemos entender la antropología en términos de lo que los antropólogos hacen. Esto no es ni siquiera mío, esto es tú y yo, esto es Clifford. O sea, pensar la antropología antropológicamente. No, la antropología es la ciencia que estudia el hombre y tiene cuatro lamas, y las cuatro lamas, y el indio es lo más maravilloso. Y de ahí no lo saca nadie.
Bueno, pues de verdad muchas gracias como por todo esto del
un montón del cultural. pero cuando te gradúes, pues venía la maestría de estudios culturales latinoamericana, la de nosotros, el virtual. y además no cobramos mucho.
Los cambios en los que creemos son colectivos. Articular nuestras trayectorias, descubrir las antropologías apócrifas, dejarnos interpelar, repensarnos y trazar las líneas de vuelo para nuestro futuro común.
Estos son los objetivos de este podcast que hacemos estudiantes y jóvenes antropólogas para seguir construyendo este largo legado de nuestras antropologías. Y ahora... Fue un podcast realizado para la Asociación Colombiana de Antropología, ACANT. Es un espacio abierto para la experimentación, al que les invitamos a todas las personas que estén relacionadas con este gremio, asociadas o no, a conversar sobre sus trayectorias y sobre nuestros caminos posibles.
¿Haz compitas? No compitas.